97.4, 105.6 FM y 1224 Onda Media. COPE en la provincia de Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comienza en COPE El Espejo de Albacete en su edición diocesana. Reciban el saludo de Ángel Sánchez en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. Viernes 5 de diciembre de 2014. Hoy es uno de esos días donde uno prefiere no levantarse para recibir ciertas noticias, noticias de esas que nunca deberían darse ni comunicarse. Pero la vida nos recuerda que cada día vuelve a salir el sol y vuelve a amanecer. Estamos a las puertas de un puente, el Puente de la Inmaculada. Este fin de semana numerosos pueblos celebran fiesta en honor de la Virgen. María nos sigue recordando que ella es madre, que escucha la voz de Dios y la cumple en su corazón. Nosotros también queremos aprender de María a tener un corazón que acoja a Dios. Y con este espíritu de acogida comenzamos un viernes más El Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana a la de Albacete y la de su provincia, la de la diócesis. Ya saben, hasta las 2 de la tarde y en directo. Antes de meternos de lleno en nuestro espacio, vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Frío.
Frío, pero hoy he llegado a tiempo.
Has llegado a tiempo, pero helado, ¿o no?
Bueno, ya vamos entrando en calor.
Bueno, cuéntanos qué tenemos preparado para nuestro espejo de hoy.
Hoy en nuestro programa hablamos de Proyecto Raquel y su acompañamiento y cercanía a las personas que han sufrido un aborto.
En esta víspera de la Inmaculada, interesante el tema que hoy abordamos, pero antes, Antonio, vamos a echar un vistazo a la actualidad en nuestra diócesis.
La actualidad viene marcada por la Asociación Belenista del Buen Pastor, que inaugura esta tarde a las 7:30 el Belén instalado en la parroquia del Buen Pastor, con la presencia del obispo de la diócesis, don Ciriaco Benavente, y en el que participará la banda de cornetas y tambores Virgen de los Llanos y el coro parroquial. El Belén constituye una catequesis visual en la que se nos muestran los misterios de la infancia de Jesús. Se podrá visitar todos los días de 5:30 a 8:30 de la tarde, además los domingos y festivos de 9:30 a 1:30 del mediodía. Cualquier grupo que quiera asistir fuera de este horario puede concertar la visita en el teléfono 967-21-3651 o enviando un correo a parroquia@buenpastoralbacete.org. Antonio Martín es miembro de la Asociación Belenista Buen Pastor.
Esta tarde inauguramos a las 7:30 el Belén del Buen Pastor. Ya son 9 años como Asociación Belenista y creo que este año puede sorprender a todos los ciudadanos. Si el año pasado ya fue un Belén impresionante, pues este año creo que puede sorprender. Vamos a tener las novedades, pues un rincón de la provincia, un rincón de Judea, que nunca habíamos puesto, el nacimiento también va a llamar mucha atención y sobre todo también dentro de lo que es típico de nuestro Belén en Egipto, pues va a ser mucho más amplio que otros años. Están abiertos en horario de 5:30 de la tarde a 8:30. Los sábados por la mañana también va a estar abierto de 11 a 1 y los domingos y festivos de 9:30 a 1 y por la tarde pues también de 5:30 a 8:30. También aparte pues tenemos un concurso de belenes en familia porque queremos potenciar la tradición de montar el Belén en nuestros hogares. Os animo a visitar el Belén, rezar un poquito y contemplar la maravilla que un grupo de 18 personas durante mes y medio y sobre unas 2.600 horas han dedicado un año más para vivir la Navidad intensamente.
Se nota que son muchas las horas que trabajan en este Belén.
2.600, nada más y nada menos.
Bueno, no se pierdan la visita a lo largo de este Adviento, Navidad, pero tenemos más cosas.
Sí, porque las hermanas presentacionistas parroquiales adoradoras nos invitan a participar en la celebración de la clausura del año jubilar con motivo de los 50 años de la erección de la Casa Madre en la diócesis de Albacete y desean que les acompañemos en la Eucaristía que presidirá el señor obispo, en la que impartirá la bendición papal con indulgencia plenaria. La celebración será el domingo, día 7 de diciembre, a las 5 de la tarde, en la Capilla de las Hermanas, Camino de Morata, número 1.
Es momento de contarles toda una buena noticia.
De las que nos gusta contar, porque la hermana Covadonga Hernández Ibáñez profesará los votos de forma temporal el día 8 de diciembre ante la imagen de la Inmaculada Concepción de María, patrona de toda la familia Francisco-Clariana. Será dentro de la Eucaristía, que se celebrará a las 7 de la tarde en el Monasterio de las Hermanas Clarisas de Llín, las cuales cuentan con nuestra presencia y oración.
Y ese mismo día, el lunes, Día de la Inmaculada, tenemos fiesta en Pozuelo.
Así es, porque la parroquia de Pozuelo celebra un homenaje a su sacristana, Josefa Mancebo, que ha dedicado toda una vida al servicio de la parroquia. La celebración será el lunes a las 5 de la tarde en la iglesia.
Y el Día de la Inmaculada tenemos fiesta en los Pavonianos. Hablamos con Fernando Marina, religioso pavoniano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Este fin de semana celebráis fiesta?
Bueno, sí. Nos unimos a toda la celebración de Adviento y Mariana, y de manera especial, como nos llamamos así, Hijo de María Inmaculada, pues también es un poco nuestra fiesta. Lo hacemos a través de un retiro que tendremos el sábado, y el cual tú también ya sabes bien dónde, cómo lo hacemos, el lunes 8 tenemos en la parroquia del Espíritu Santo, como solemos hacer otros años, la misa de 7, pues la hacemos en un poco en honor de la Inmaculada, la organizamos nosotros, y luego tenemos un vino español allí en los locales para la gente que quiera participar.
Pavonianos, hijos de María Inmaculada, ¿cuál es vuestro carisma?
Pues el que nos dejó nuestro fundador, Ludovico Pavoni, un sacerdote bresciano, nació allí en la ciudad de Brescia, allí al norte de Italia, en 1784, pues se dedicó a trabajar con los niños pobres, marginados, niños que, bueno, vulnerables, que no tenían apoyo social ni familiar. Entonces decidió darles casa y familia a estos niños que no lo tenían, y de ahí surgió el carisma en torno a la infancia marginada. Y junto a eso también, pues como él también era sacerdote, pues una tarea también pastoral y social en parroquias donde estamos actualmente trabajando, en esos campos, la marginación social infantil y la pastoral.
¿Dónde estáis trabajando aquí en Albacete?
Pues aquí en Albacete tenemos actualmente, estamos en hogares tutelados, en convenio con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las parroquias de Santana de Argamasón y también Espíritu Santo. Y luego colaboramos en otras parroquias, como la tuya de San Pablo, o también un poco en las Angustias, y en algunos colegios de la Compañía de María y de Santo Ángel, como capellanes, para animar las celebraciones de los chavales.
Bueno, pues felicidades a los pavonianos que celebran su fiesta este fin de semana. Felicidades.
Muchas gracias.
Seguimos, Antonio, con actualidad, esta vez para la semana que viene, con todo un clásico, Sembradores de Estrellas.
La catedral acogerá el viernes 12 de diciembre a las 5 de la tarde la celebración de Sembradores de Estrellas para las parroquias y colegios de Albacete y de los pueblos que se quieran unir. Al finalizar, se repartirán las estrellas a los grupos participantes y se les enviará a sembrar el anuncio de la llegada de Jesús a toda nuestra ciudad. Pilar García está en la Delegación de Misiones.
De la Delegación de Misiones de Albacete, pues animar a todos los niños principalmente, y a su vez a todos los jóvenes mayores, catequistas, profesores de la provincia de Albacete, pues que quieran acompañar a estos niños desde las parroquias o desde los colegios. Es una de las iniciativas, una de las actividades más bonitas que se pueden hacer desde Infancia Misionera aquí en la diócesis de Albacete. ¿En qué consiste? Pues en pregonar, anunciar el nacimiento de Cristo por las calles de Albacete, llevar la alegría del Evangelio, como decía nuestro Papa Francisco, y qué mejor que los niños para llevar esa alegría, ser sembradores de esperanza, de ilusión, sobre todo en esta sociedad que pues realmente pues lo necesita. Se hace este anuncio desde la alegría, que brota desde la fe, desde la gratuidad, pues no se pide nada a cambio, simplemente pues sonrisas, que también es parte de agradecimiento pues de todos los misioneros que han dejado sus tierras, se han ido muy lejos de sus casas para llevar el Evangelio de Cristo a todos los lugares del mundo, principalmente a los sitios más desfavorecidos. Entonces es una muestra de agradecimiento desde su parte, que pues ya que todo el año estamos rezando por ellos, colaboramos con sus proyectos, pues es una forma que tienen ellos de agradecernos esta colaboración, pegando esas estrellas en los abrigos de todos los ciudadanos de Albacete.
Qué recuerdos, Sembradores de Estrellas, el viernes 12 de diciembre a las 5 en la Catedral. Una cita, Antonio, con el mundo de la cultura.
El sábado 13 de diciembre se celebra el segundo encuentro diocesano con el mundo de la cultura en la Casa de Ejercicios. Empezará a las 10 de la mañana y acabará a la 1 y media del mediodía. Están invitados todos los universitarios, profesores, trabajadores en los medios de comunicación, artistas y cualquier persona interesada en fecundar la cultura contemporánea con los valores del humanismo cristiano. El obispo de Albacete será el encargado de impartir una charla y a continuación habrá un debate entre los asistentes.
Nos vamos ahora a hablar de belenes con un concurso muy especial en colegios.
Es el que prepara el Departamento de Pastoral de la Delegación Diocesana de Enseñanza, que para este año el concurso consiste en un concurso de maquetas del Belén con una medida aproximada de un folio A3. Para ello se podrán utilizar cualquier material como goma eva, cartulinas, plastilina, corcho, madera. Los Belenes finalistas serán expuestos del 18 de diciembre al 5 de enero junto al Belén del Corte Inglés de Albacete. Juan Murcia es el coordinador del concurso.
Desde la pastoral escolar me gustaría animaros a participar en el tercer concurso de Belenes escolares. Este año, pues, en vez de enviar una fotografía como en años anteriores, se trata de un concurso de maquetas con un tamaño aproximado de una 3. Las maquetas, pues, serían de figuritas hechas de plastilina, de goma eva, de madera. Bueno, pues ya cada participante pues haya su creatividad y la imaginación que quiera poner. El concurso tiene dos partes. Una primera parte se haría interna en cada centro escolar, en cada colegio, y bueno, pues ahí se puede hacer o bien por familias o por clases o por grupos de alumnos. Cada profesor o quien vaya a dirigir el concurso, pues como él quiera organizarlo. El ganador, la maqueta ganadora de cada centro, pues habría que llevarla al Corte Inglés en atención al cliente, y entonces desde el día 18 hasta el 5 de enero las maquetas estarían colocadas alrededor del Belén principal que ellos ponen. Y bueno, pues este año pensamos que es una manera bonita de implicarse pues más miembros de la comunidad educativa, profesores, padres, madres, todo ello pues para celebrar que nace el niño Jesús y que lo tenemos muy presente durante todos estos días.
¿Tú pones el Belén, Antonio?
Sí, mi padre siempre lo pone, desde que era pequeño.
¿Y le ayudas o qué?
Un poquito, lo que se puede.
Bueno, oye, es el momento de actualizar nuestra información por las redes sociales que tenemos.
Pues ya saben que pueden seguir toda la actualidad diocesana a través de nuestra correo electrónico. Pueden ponerse en contacto con nosotros mcs@diocesialbacete.org o a través de nuestros perfiles en Facebook o en Twitter.
Que somos muchos, pero podríamos ser más.
Hombre, ya somos 682.
Y si le dan a me gusta,
pues podremos llegar
al infinito.
Al infinito, las 3.000 o 4.000 personas que nos escuchan.
Que el contador ahí
va aumentando. Cada semana en las estadísticas que manda Facebook dice que vamos subiendo.
¿Recuérdanos la dirección?
Pues es entrar en el Facebook y buscar Diócesis de Albacete.
Esperamos sus comentarios, sus noticias a través de las redes sociales, pero aquí en El Espejo es el momento de la solidaridad, del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Carmen Escribano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La actualidad de Cáritas en este Adviento, cuéntanos.
Pues hoy es el día del reconocimiento del voluntariado. Y aunque nosotros lo celebremos el jueves, pero sí decir hoy que gracias a tantos voluntarios es posible ser ojo, mano, pies, estar en la calle. Somos en Cáritas ahora mismo 1.264 voluntarios, hay 74 sacerdotes trabajando con nosotros y nos acompañan también 28 técnicos. Por tanto, la familia de Cáritas somos bastante grande en esta diócesis, somos 1.366 y por tanto, pues muchas gracias a todos. Además también pues comentar que mañana y pasado se celebra un torneo de pádel, un torneo de pádel en el que el dinero de la inscripción y también los alimentos que tienen que llevar para inscribirse pues son todos a beneficio de Cáritas. Se van a entregar también, se hará luego después posteriormente al jueves siguiente una cena gala en la que se entregarán los trofeos y los premios. Pues muchas gracias también al mundo del deporte por acordarse de nosotros.
Bueno,
y el jueves es el día de la Eucaristía de Navidad y también aprovechamos para hacer ese reconocimiento al voluntariado, en el que, bueno, pues a las 5 de la tarde nos reuniremos en la parroquia de Fátima y estaremos pues compartiendo un poco pues esa alegría de ser voluntario. Nos acompañará don Ciriaco y bueno, pues estaremos juntos, haremos un acto sencillo de reconocimiento a algunos voluntarios y luego después a las 7 de la tarde en la Capilla del Santo Ángel celebraremos la Eucaristía de Navidad, en la que también nos acompañará el coro diocesano y a la que invitamos pues a las personas que quieran. Hay que decir también que antes de la Eucaristía pues también tomaremos ahí un chocolatillo, ese ágape que también une y nos reúne en torno a la mesa, y creo que es algo pues muy importante, muy entrañable y fraterno.
La Navidad hay que celebrarla.
Yo creo que sí, que es importante reunirnos y celebrar esa alegría. Y luego, bueno, pues traigo un detalle muy entrañable. Ajá. Y es que hay una tienda, aquí en Albacete, que es una tienda de lana. Su dueña también trabaja como voluntaria en el proyecto Café Calor. Y igual que el año pasado, este año también están tejiendo bufandas y gorros para la gente que está en la calle. Creo que es un detalle así muy, pues eso, entrañable.
Y terminamos con una frase.
Sí, la frase es de Santa Teresa de Jesús y fundadora de las Carmelitas Descalzas, que están aquí en Albacete, en la Vereda de Jaén, y dice lo siguiente: crece la caridad con ser comunicada.
Ahí queda esa frase de las Carmelitas de Teresa de Jesús, de la Orden de las Carmelitas Descalzas. Nos vemos la semana que viene.
Si Dios quiere, aquí estaremos.
La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:49, Proyecto Raquel. Es una iniciativa de la Iglesia norteamericana que funciona cerca de 30 años y, dada su eficacia, se ha extendido por muchos países. Aquí en España llegó hace varios años, a Albacete en concreto, en el 2011. Hoy en El Espejo hablamos de acompañamiento, de sanación. Lo hacemos con Pepita Hernández y Carmen Soria. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto de Proyecto Raquel lo he explicado bien, es más amplio. ¿Qué es Proyecto Raquel?
Bueno, pues el proyecto lo has explicado muy bien, porque son los orígenes. Nace en Norteamérica y hay muchísima gente que ha pasado por él. Llega a España en 2008 más o menos, Albacete en 2011. Y llevamos ya pues estos 3 años de rodaje, en donde vamos aprendiendo, vamos teniendo actividades de formación para cumplir con este ministerio, con este servicio diocesano, que fundamentalmente se preocupa de aliviar, de acompañar y de apoyar a mujeres, también a hombres y personas que han tenido algo que ver con un aborto. Es un proceso que se lleva a cabo con muchísima confidencialidad, de forma gratuita, por supuesto, y que es un proceso que deja en paz a las mujeres que han pasado directamente por esta lacra del aborto.
¿Cómo trabajáis?
Bueno, pues el proyecto Raquel trabajamos a nivel psicológico y también se trabaja mucho el perdón, porque lo que estas mujeres tienen es mucho sentimiento de culpabilidad, ¿no? Ya sea que lo hayan elegido el aborto libremente o porque hayan sido coaccionadas, pero la culpabilidad siempre está ahí. Entonces, por una parte trabajamos la parte psicológica, pues cómo era la mujer antes del aborto, cómo tomó esa decisión, qué persona la acompañó. Y luego, ya una vez que se ha trabajado toda esa parte, pues ya vamos más a la parte del perdón, que puedan perdonarse a ellas mismas, a las personas que han intervenido.
¿Dónde acudir o cómo llegar a Proyecto Raquel? ¿Cómo podemos acudir a este proyecto si alguien está interesado?
Sí, verás, todas las parroquias disponen de la información. Nosotros también hemos incluido folletos, carteles en todas partes para que se conozcan. Estamos divulgando pues por colegios, por centros de cultura, y sobre todo pues hay un teléfono permanente en donde se puede acudir y se atiende y se deriva ya a las personas interesadas, a los consejeros. También hay una página web. Yo voy a decirte el teléfono,
claro
que es el 616-36-41-28. Repito, 616-36-41-28. En cuanto a la página web, pues es proyecto Raquel Albacete gmail@gmail.com. Y www.proyecto-raquel.com.
Buscando también en las parroquias de Albacete, o en internet, Proyecto Raquel Albacete, pues ahí saldrá toda la información. Un sufrimiento que se convierte en sanación con el tiempo.
Sí, pues así es, por la experiencia que tenemos, es verdad que hay, las mujeres se recuperan, y es que realmente recuperan su vida, porque llevaban una vida pues que no eran ellas, y cuando recogen, porque una parte muy importante ahí es que hacen las paces también con su hijo, porque su hijo lo tenían como no sabían dónde, y ahí un poco cuando hacen el proceso es como que se reconcilia con su hijo. Uh-huh. Y eso la verdad que da muchísima tranquilidad a las mujeres, muchísima.
Que no tengan miedo a acudir.
Por supuesto que no, porque se les acoge con, no hay ningún tipo de culpabilidad, es todo anónimo. Uh-huh. Y además que se les acoge con el mayor cariño, se sienten, más bien se encuentran con ellas mismas y se encuentran con personas que las acogen ampliamente. Por tanto, es una cosa que desde el primer momento pueden hablar con tranquilidad e incluso encuentran la paz consigo mismas, que es muy importante. No se sienten acusadas de nada, entonces es un ambiente que no se lo piensan, porque nunca han podido expresar todo ese dolor que llevan dentro, y con nosotras se pueden abrir desde ellas mismas.
Uh-huh. Pues seguiremos tratando este tema de Proyecto Raquel, pero ahora es el momento de escuchar a nuestro obispo, don Ciriaco. Gracias por estar con nosotros, Carmen.
Gracias.
Y
muchísimas gracias a vosotros, y animamos a la gente a que divulgue este programa, que es interesante.
Nuestro obispo Ciriaco Benavente, que pone voz a Teresa de Jesús con sus cartas en primera persona, que escribe a cada uno de nosotros, nuestro obispo en la piel de Teresa de Jesús.
Queridos amigos, ya os conté de mi estancia tan provechosa en el monasterio de Santa María de Gracia, de las Madres Agustinas, donde mi buen padre me internó para separarme de la mala compañía de mi prima. Allí permanecí año y medio feliz y provechosamente. Vuelta a la casa paterna, permanecí casi otros 2 años de discernimiento, hasta tomar la decisión que me llevó a ingresar en el monasterio de la Encarnación. Antes fui a pasar una temporada con mi hermana mayor, en Castellanos de la Cañada, para reponerme de una enfermedad. Pasé también por Ortigosa a visitar a mi tío Pedro, al que encontré fatigado, casi anciano, pero su rostro era muy luminoso. Viudo, maduraba en la serenidad de su retiro la idea de irse a un monasterio, como así fue. Tenía mi tío una muy buena biblioteca. Cuánto bien me hizo la lectura del abecedario espiritual de Francisco de Osuna. Me dio luz para la oración y para el encuentro con la palabra de Dios. Como os decía, había decidido ya mi entrada a monja. Intenté varias veces comunicar la decisión a mi padre, pero no me atrevía. Pasé 3 meses y 1 año de espera. Su majestad, sin quererlo yo, me forzó para que me hiciera fuerza. Cuando por fin se lo comuniqué, mi padre se opuso frontalmente. Me tenía tanto cariño. Por otra parte, estaba la situación de la familia. Yo ejercía casi de ama de casa. Viudo mi padre, muerto en Italia su primer hijo, mi hermana mayor María casada y ausente, los hermanos mayores Hernando y Rodrigo rumbo a América, quedaban en el hogar 4 hermanos de 15, 14, 9 y 7 años. Me costaba mucho dar el paso. Hablaba con mi amiga de la Encarnación y cada vez lo veía más claro. Hice cómplice de mis proyectos a mi hermano Antonio de 15 años, al que persuadí a que se metiera a fraile, diciéndole la vanidad del mundo. Ya me conocéis. Mi decisión era irrevocable, y al amanecer del día de ánimas, muy de mañana, acompañada de mi hermano, me fui de casa para ingresar en el monasterio de la Encarnación. Tuve que forzarme a mí misma. Acuérdome que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera. Me parece que cada hueso se apartaba por sí, como si se me descoyuntaran los huesos. Me dio el Señor ánimo contra mí, de manera que lo puse por obra. Ya veis que mi proceso vocacional no fue un idilio, como algunos creen, sino una verdadera batalla. Oh, válgame Dios, ¿por qué términos me andaba su majestad, disponiendo para el estado en que se quiso servir de mí, que sin quererlo me forzó a que me hiciera fuerza? Recuerdo que 30 años más tarde, recordando con realismo aquel acontecimiento, tenía el convencimiento firme de que acerté, de que mi lucha acabó en victoria y que esta fue definitiva. Entonces escribí lo siguiente: entomando hábito, al instante me dio un tan gran contento de tener aquel estado que nunca más me faltó hasta hoy. ¿Cuántas veces las monjas de San José me escucharon dar gracias a Dios con las mismas palabras con lo que lo hago hoy? Bendito seas vos, Dios mío, de darme este estado de monja, que fue grandísima merced. Durante el noviciado traté de cumplir con mi oficio. Notaba que se me iba ajustando por dentro las piezas. Yo, que había gastado tantas horas en mi regalo y gala, la gastaba ahora barriendo claustros y pasillos. Dábame deleite todas las cosas de religión, mas no a sufrir ninguna que pareciere menosprecio. Holgábame de ser estimada. Me costaban mucho los ensayos del canto litúrgico con aquellos latines que no entendíamos. Sabía mal cantar. Hasta me decidí a pisar mi amor propio. Veía otras que me podían enseñar, pero acaecíame no preguntarles porque no entendiesen que yo sabía poco. Ya veis cómo pesaba en mí todavía la negra honra, que cada uno la pone en lo que quiere. Por eso tomé la decisión de preguntar cuando no sabía. Había dentro de mí un cruce inquietante de fuerzas internas y externas actuando sobre mi persona. Quizá yo tuviera que ver con la dura enfermedad que me aconteció, pero de ello os escribiré otros días. Un abrazo.
Último minuto, actualizamos la información, Antonio.
La actualidad pasa por Manos Unidas, que ayer inauguró su rastrillo solidario en el Val General, y por otro rastrillo solidario de Navidad, en este caso el de la Asociación Internacional de Caridad Luis Ardemarilla, situado en la entrada de la capilla del Colegio María Inmaculada en la calle Marqués de Villores. Y por la parroquia de San José, donde un grupo de 25 jóvenes comienza esta tarde una tanda de ejercicios espirituales en la Casa de Espiritualidad de Almansa. Y por último, informarles que en la parroquia de Las Angustias tenemos Vigilia de la Inmaculada el domingo día 7 a las 8:45 de la tarde.
Respira, Antonio, respira. Antonio Jiménez estuvo en la redacción, Ángel Sánchez en control. Adiós, feliz puente.